problema, sí. Había que pensar pues cómo había que recogerlos, cómo había que gestionarlos. Se establecieron también unas normas. Esas bolsas pues iban a unas instalaciones pues en las que las manipulaban pues unos operarios. Pues eso podía suponer un riesgo para la salud de los operarios.
Pendientes este domingo del tiempo, con temperaturas a esta hora de 13 grados son los que marcan los termómetros en Cogolludo, 15 en Jabalera, 16 en Ugena y en Manzanares, 18 en Almansa. Se quedan ya con Investiga, que no es poco, y Solidarios.
CMM Radio. Juntos lo conseguiremos. Es tu responsabilidad.
Castillejo de la Sierra en Cuenca está situado en la ladera de una pequeña montaña, por eso su plaza se llama de la Serranía y las construcciones se han ido adaptando a lo escarpado del terreno. Entre todas ellas destaca la iglesia, que tenía primicias de párroco, diezmos y prestameras. Estos tributos a la iglesia comenzaron cuando los frutos de las primeras cosechas se entregaban a la divinidad, que legalizaba el resto de la cosecha. Inicialmente era una especie de ofrenda, pero con el tiempo pasó a ser un impuesto obligatorio para con el párroco. El castigo más eficaz para evitar el fraude de los contribuyentes era la excomunión. Cuenta Manuel Romero Saiz que en una época, por equilibrar, el párroco de Castillejo, Manuel Lisán, cada año casaba a una huérfana del pueblo y le daba 80 ducados de dote. Y es que así es la iglesia. Unas veces pide y otras veces da.
CMM Radio. Juntos hacemos región, contigo pueblo a pueblo.
El toreo del pan es un toreo muy variado, muy sui generis, un torero impredecible que nunca sabe lo que va a hacer, un torero romántico, un torero chapao a la antigua, un torero que sabe improvisar en la cara del toro. El pan siempre sale a dar espectáculo, la gente me siento como un halago cuando todas las miradas están puestas en el pan.
Rodolfo Rodríguez El Pana. 4 años después de su muerte, el recuerdo. En Tiempo de Toros, no te lo pierdas. El domingo a medianoche, aquí en la radio.
CMM Radio. Juntos lo conseguiremos. Es tu responsabilidad. CMM Radio. Información de verdad.
El número llega ya a 5.400.
Lo que supone un aumento de 743 en las últimas 24 horas.
Y al menos otros 10 residentes han dado positivo en COVID-19. 5 de ellos están hospitalizados.
Aunque ese número se puede ampliar, era una petición desde hace días de los profesionales.
Elevan el tono de comunicados anteriores y hablan de graves problemas en urgencias y además insisten en la falta de equipos.
Sí, aunque los datos van cambiando a diario.
Se han atendido 450 pacientes y se han dado 114 altas.
Familiares de los usuarios de las residencias de mayores viven situaciones angustiosas.
El Ejecutivo va a realizar una auditoría en todas las residencias de ancianos ante la elevada mortalidad.
Bueno, lo cierto es que esta es una guerra en la que vamos conociendo muchas víctimas y es difícil ponerle nombres a todas ellas.
En una pandemia de contrastes,
que es un dato a tener en cuenta.
CMM Radio. La información es contraste.
En CMM Radio, Investiga, que no es poco. Un programa de CMM Radio en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Investiga, que no es poco. Hace poco más de un mes hablábamos en este programa sobre la importancia de la actividad física para la salud, aprovechando que ese primer fin de semana de mayo el gobierno autorizó la práctica del deporte al aire libre para aliviar el confinamiento impuesto por el coronavirus. Y es que en este lento proceso de desescalada hacia la nueva normalidad vamos recuperando poco a poco momentos que antes de la crisis formaban parte de nuestra rutina diaria. Es cierto que nada será lo mismo, pero ese silencio de nuestras calles del comienzo del estado de alarma se ha roto con los sonidos de niños jugando, gente paseando, haciendo deporte, hasta el ruido de las obras y el tráfico de coches nos suena bien, por lo que eso significa. Sin olvidar todo lo que nos ha pasado en los últimos meses y sin bajar la guardia frente a este virus que aún sigue entre nosotros, se agradece poder retomar hábitos que significan más por lo que nos entretienen y ayudan que por lo que suponen en sí. Como poner la radio y escuchar de nuevo el sonido inconfundible de nuestros compañeros de deportes. Nos cantaba Cristo Lozano el último gol del Albacete Balompié y serán precisamente nuestros compañeros de deportes CMM los que primero se pongan el mono de trabajo para narrar los partidos de la Liga de Fútbol Profesional, que vuelve esta semana.
No puedo hacer nada a riesgo, vaya golazo de Manu Fuster para empatar en Montilivi.
Vuelven Alberto Jiménez y todo su equipo este miércoles con un Rayo Albacete en segunda división y después con las jornadas restantes en primera y segunda, concentradas en apenas 7 semanas de competición. Serán los futbolistas profesionales los primeros que regresen a competir tras el parón obligado por el confinamiento. Todo será típico tras meses de inactividad y una pretemporada limitada para los deportistas de alto nivel, y con partidos cada 3 días en la fase de la temporada de mayor exigencia física y mental para todos los equipos. Y es aquí donde adquiere mucho mayor protagonismo la preparación física de los equipos de fútbol, aquellos profesionales que no aparecen en primera línea ni suelen hablar en los medios, sino que aportan toda su formación y experiencia para cuidar al detalle la condición física y salud de los deportistas. Hablamos de médicos, fisioterapeutas, recuperadores, masajistas y, por supuesto, de quienes investigan todos los avances en salud y medicina deportiva para ponerla a disposición de los deportistas profesionales. Y sí, ellos y ellas también ganan los títulos y consiguen los objetivos que disputan sus equipos sobre el césped. En la cuenta atrás para el comienzo de los partidos esta semana, los equipos técnicos y médicos de los clubes de fútbol tienen entre algodones a los jugadores, cuidando al detalle la carga de entrenamientos y cruzando los dedos para que no se produzcan esas temidas lesiones entre los futbolistas. A los aficionados al fútbol, y a casi todos los demás, ya nos suenan estos términos que inundan las informaciones en los medios deportivos: rotura fibrilar, elongación, sobrecarga. Y ya casi somos capaces de situar músculos como el cuádriceps, el aductor, el sóleo. Sabemos dónde están los gemelos, ¿no? Y ya sabemos que algunos futbolistas se han lesionado en la vuelta a los entrenamientos, y cuando el balón empiece a rodar, será inevitable que haya lesionados. Incluso en mayor porcentaje que en otras temporadas, por las circunstancias que también viven los jugadores profesionales. Ha ocurrido en la liga alemana y pasará en la española. Sabemos cómo afectará al jugador, no solo por la ausencia obligada durante la lesión, ¿cuándo se recuperará y volverá a estar al mismo nivel? Imaginemos a Messi o a cualquier otra estrella de nuestro equipo de fútbol. En esta mini competición de 7 semanas sufre una micro rotura en el cuádriceps de su pierna derecha en el tercer partido y es sustituido cuando estaba en su mejor momento. Ahí empieza una carrera contrarreloj para recuperar al futbolista lo antes posible por parte de los profesionales del club. Reposo obligado, hielo, vendaje, resonancia magnética, ecografía. Identificada la gravedad de la lesión, empieza la recuperación. Ya no se trata de sensaciones. Calculan los riesgos, observan la evolución y calculan cuándo y en qué condiciones puede volver a jugar. Estimarán en qué partido volverán a contar con Messi y sabrán los minutos que necesitará para recuperar su porcentaje de pases acertados por partido y la punta de velocidad que tenía antes de lesionarse. Puede que no recupere su temido sprint para el último partido de liga, pero tal vez baste su presencia para intimidar a los defensas rivales, que no todo se puede medir. Espero que nadie se enfade por haber puesto de ejemplo a Messi. Cambiadlo por el mejor jugador de vuestro equipo rival. Hoy charlamos con los profesores e investigadores que componen el Grupo de Investigación de Actividad Física y Salud, Estudios en Rendimiento Deportivo, Discapacidad y Género. Concretamente con quienes integran el Laboratorio de Rendimiento y Readaptación Deportiva. Un grupo de investigadores que, además de su trayectoria profesional en cuerpos técnicos de equipos de alta competición, como preparadores físicos o médicos, o siendo deportistas de élite, participantes en Juegos Olímpicos, ahora aportan todo su conocimiento en la actividad docente e investigadora. En uno de sus estudios analizaron las lesiones musculares en equipos de fútbol de primera división durante 2 temporadas para evaluar todos los parámetros relacionados con el rendimiento del jugador, comparando sus datos, pases, velocidad, movimientos, antes y después de sufrir una lesión muscular. Gracias a las cámaras instaladas en todos los campos de fútbol que graban cada segundo de cada jugador en cada encuentro. Atentos a las conclusiones de su trabajo. Estamos en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, con Javier Portillo, Fernando Jiménez y Javier Avián.
Bienvenidos a Investiga, que no es poco.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Empiezo contigo, Javier Portillo, que es el autor principal de ese artículo en el que analizasteis todos los datos de temporadas en la primera división. Habéis llegado a resultados concluyentes sobre la importancia que tienen las lesiones y sobre el rendimiento en global que afectan a los jugadores de fútbol profesional, Javier.
Nosotros nos pusimos en contacto con los clubes de fútbol para pedirles permiso para utilizar sus datos oficiales, y gracias a la colaboración con Víctor Paredes, en aquellos momentos preparador físico del Rayo, pudimos acceder a los datos de rendimiento físico y técnico-táctico de los jugadores, y el objetivo que teníamos era ver si las lesiones musculares de tren inferior, que son las más habituales dentro del fútbol, si incidían esas lesiones en el rendimiento de los jugadores, tanto en las demandas físicas como en los aspectos técnico-tácticos del juego. Y lo que observamos, en nuestro caso, 70 y tantas lesiones que analizamos, que tenían una media de 25 días de inactividad o de no entrenar en perfectas condiciones hasta que se incorporaba a la competición, analizamos cuál era el rendimiento del jugador 3 partidos antes de que se produjera la lesión y 3 partidos posteriores cuando se terminó la lesión. Y lo que observamos fundamentalmente en lo que sería el rendimiento físico en el sprint, que es cuando el jugador está por encima de los 24 kilómetros por hora, los jugadores rendían menos, y en la alta intensidad, en el esfuerzo de alta intensidad, que era entre 18 y 24 kilómetros por hora, hacía menos metros. Igualmente, en las cuestiones técnicas en las que ofrecieron menos rendimiento a la vuelta de la lesión fueron en los pases buenos. Hacían menos pases buenos, cometían más errores dentro de la ejecución del pase, lo que significa que a nivel de posesión, el control del juego, rendían algo menos. En el resto de variables no observamos ningún tipo de diferencia.
Estáis hablando de un análisis ingente de datos con herramientas muy potentes y que después vosotros analizáis desde el punto de vista científico. ¿Qué herramienta es la que se utilizaba en ese momento y cómo ha ido mejorando incluso?
Nosotros utilizamos los datos que nos ofrecía MediaCoach de captura óptica, es decir, hay en los campos de fútbol profesional, tanto en primera como en segunda, hay ahora 16 cámaras, que el software de esas cámaras reconoce los objetos, ¿no? Es decir, en tu al software dices, este es el jugador, imagínate, Messi, o este es Cristiano Ronaldo. Cualquier jugador es capaz de reconocerlo, y a partir de ahí, cuando tiene todos esos datos, las cámaras funcionan como si fueran el ojo humano, ¿no? Son capaces de perseguir al jugador por todo el campo, y a través de unos valores que se les da en los ejes X y Z, ese software transforma los datos en variables físicas. Los metros que recorre, a la velocidad a la que va, la distancia que está con otros jugadores, cómo están de cerca o de alejadas las líneas, todo ese tipo de cosas son datos que el software interpreta y que los técnicos van codificando. En tiempo real, los entrenadores pueden observar todo ese tipo de datos, ¿no?, y tomar decisiones. Pues imagínate un ejemplo práctico, imagínate que quieren ver qué distancia hay entre la línea defensiva y la línea media, ¿no?, o cómo se repliegan los jugadores. Si al replegarse cuando hay un contraataque, todas las líneas se repliegan a la vez hacia su portería y la distancia que hay es uniforme, no hay unos grandes huecos, con lo cual las ayudas o la ocupación del espacio es mucho más efectiva. Todos esos tipos de datos los entrenadores los tienen en tiempo real. De todas formas, la esencia del programa no son tanto los datos que te da, porque te da gran cantidad de datos, sino la interpretación que los profesionales hacen de eso. Yo creo que este tipo de tecnología lo que ha hecho es hacer evolucionar muy positivamente el espectáculo del juego y el conocimiento del juego que tienen jugadores, técnicos, y por eso el fútbol en este caso es el espectáculo que es, ¿no? Es decir, que cada vez se ve que se juega mucho mejor y que es mucho más atractivo para el espectador, los partidos son más emocionantes, y viene derivado del conocimiento que se tiene del juego, todos profesionales, jugadores, todo el entorno. Es una atmósfera de conocimiento continuo. De hecho, el Barcelona y muchos clubes hacen congresos vinculados al fútbol, al que van profesionales de todo tipo, con la idea de seguir avanzando en cómo puede evolucionar este juego.
Fernando, te quería preguntar a ti, como médico, que esto que nos acaba de contar Javier es tremendamente interesante para que en los deportes profesionales se tenga mucho en cuenta la medicina en el deporte. Esto a día de hoy es así, pero imagino que ha ido evolucionando con los años para que los propios equipos tengan más en cuenta la opinión de los médicos.
Yo creo que la aportación que actualmente están haciendo las ciencias del deporte al tema de la prevención lesional y sobre todo las lesiones musculares es enorme, ¿no? Pasamos por una época hace años no tan lejana en la cual la clave de todo era la sensación del jugador en torno a la respuesta de una sesión de entrenamiento o a la aparición de unas molestias musculares, entre comillas, lo de molestias. Posteriormente ya se introdujo la imagen y, bueno, raro es el equipo que, especialmente en el fútbol, no maneja el control de la lesión a partir de técnicas de imagen, como puede ser la ecografía, la resonancia. Bueno, eso ya se ha quedado insuficiente y aparece pues este tipo de control añadido, como explica muy bien en su trabajo Javier Portillo, Javier Avián, es decir, el añadido de control del movimiento, de gestos durante el juego y todas esas circunstancias que pueden ayudar a completar, ¿no?, el perfil del jugador y el riesgo a sufrir este tipo de lesión. Por eso la aportación que ellos hacen es fundamental en esta tarea cada vez más compleja de evitar que aparezca la lesión, y si aparece, en volver al jugador a las condiciones de inicio, a las condiciones que tenía antes de sufrir la lesión, ¿no? Los factores que inducen a la lesión muscular son muy complejos, los hay de muy diferentes tipos, la mayoría son extrínsecos y son estos los que ellos, a partir de estos estudios, pueden mejorar en su control.
Lo comentábamos al principio del programa cuando introducíamos el tema de cara a la reanudación de la Liga de Fútbol Profesional, donde va a haber una competición concentrada en apenas un mes con partidos prácticamente cada 2-3 días. La importancia del preparador físico, del fisioterapeuta, del médico en un equipo de fútbol profesional va a ser determinante a la hora de tomar decisiones importantes.
Bueno, yo creo que esto es una prueba de fuego para todos ellos, ¿no? Tratar de hacer un campeonato en 4 o 6 semanas después de un periodo de descanso de 9 a base de trabajo individual, que sin duda no es comparable al que se pueda hacer como equipo, implica un elevado riesgo de aparición de lesiones. Por tanto, bueno, además de una serie de modificaciones en el reglamento que se plantean, es obvio que van a tener que trabajar muy duro, especialmente los encargados de la preparación física, pues para que las cargas de trabajo no aumenten el riesgo de lesión.
Este es un tema concreto del que estamos hablando hoy, pero Javier Avián, ¿nos puedes comentar todo lo que supone este grupo de investigación? ¿Cuál es vuestro grupo de investigación y cuáles son los ámbitos en los que estáis trabajando, Javier?
Llevamos ya unos cuantos años de forma muy activa. El grupo de investigación es el grupo de investigación en actividad física y salud, estudios en rendimiento deportivo en discapacidad y de género. Concretamente, nosotros pertenecemos al laboratorio de rendimiento y readaptación deportiva, y como comentaba, pues llevamos varios años realizando estudios en diferentes deportes con deportistas profesionales. En este caso fue con datos que provenían del fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, pero hemos hecho algunos otros estudios, pues por ejemplo con jugadores profesionales de bádminton o de tenis. En nuestro grupo de investigación principalmente nos encargamos de analizar la prevención de lesiones. Gracias a nuestro líder del grupo, que es Fernando Jiménez, médico especialista en ecografía, y estamos haciendo estudios donde medimos las características de los músculos y los tendones de estos jugadores. Concretamente, en la actualidad, pues tenemos varias líneas de investigación analizando lo que es la rigidez de los músculos y de los tendones medidos con diferentes instrumentos, como es la sonoelastografía o algo más mecánicos como es el miotón, estamos viendo cómo evolucionan tanto los tendones como los músculos con la edad y cómo puede influir el deporte que se practica con esta evolución de la rigidez y de las características de los tendones y de los músculos.
Estoy comprobando, en tu caso, Javier, te has dedicado al bádminton y a los deportes. Los integrantes de este grupo de investigación estáis aunando la experiencia profesional pura y dura en el mundo del deporte profesional con el ámbito de la investigación.
Sí, todos, o casi todos los miembros del grupo de investigación, pues tenemos esa doble vertiente, ¿no? Por un lado tenemos esta parte profesional de la investigación y por otro, pues todos tenemos vinculación con diferentes deportes y de diferentes ámbitos. Unos somos practicantes o preparadores físicos, o tenemos otro vínculo como puede ser a través de la readaptación o la recuperación de lesiones.
Retomo con Javier Portillo porque estamos hablando aquí de muchos datos técnicos, mucha base científica, como no puede ser otra cosa cuando hablamos de investigación en la universidad, pero también hablamos de un deporte, de un juego en el que tienen que tener en cuenta muchísimos factores, el tema físico, el tema psicológico y el tema incluso mediático, Javier, también hay que tener en cuenta cuando hablamos de todo esto.
Vamos a ver, nosotros cuando hicimos el estudio, lo único que planteamos o que describimos es que una lesión muscular que te mantiene alejado del entrenamiento normalizado y de la competición normalizada durante una media de 3 semanas, algo más, lo que podemos interpretar también esta bajada del rendimiento puede ser debido a varias causas. Una de ellas podrían ser la pérdida de ritmo de juego, otras serían carácter psicológico, es decir, después de haber tenido una lesión, el jugador se ha precavido, puede ser que se adelantara la participación del jugador, aunque no esté 100% de su rendimiento físico previo a la lesión, ¿no? En muchas ocasiones, y sobre todo en un mundo profesional, la importancia o relevancia de los partidos hace que a veces ciertos jugadores ofrecen un activo al equipo que es necesario en ciertos momentos, ¿no? Y aunque el jugador profesional está totalmente protegido por un staff muy amplio de recuperadores, médicos, preparadores físicos, se toma una decisión consensuada entre entrenador, jugador y staff médico para ver las posibilidades de que pueda rendir dentro del campo, ¿no? La cuestión que en muchas ocasiones el jugador no esté al 100% de su rendimiento. Grandes jugadores, ellos quieren jugar porque es una cuestión de sensación, no de adrenalina pura, ¿no? Es decir, nadie se quiere perder una semifinal, nadie se quiere perder un partido contra un rival directo, salen a jugar y rinden. La característica de estos jugadores profesionales es que son una élite, ¿no? Son capaces en condiciones adversas de rendir también como un jugador normal no puede hacerlo.
Ahora cuando la próxima semana empiece la competición y millones de telespectadores sigan la competición en la Liga de Fútbol Profesional, también vamos a acordarnos de vosotros, que con ojos de científico vais a estar analizando, además del fútbol, del partido, vais a estar analizando muchísimo más. Muchísimas gracias a los tres, Fernando, Javier Avián, Javier Portillo, por participar hoy en Investiga, que no es poco.
Muchas gracias. Y por habernos invitado. Gracias.
Gracias, Cueva. Gracias, Cristo. Un abrazo a los dos. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Nos debemos un gran abrazo. Y qué mejor que sea por la radio. Vuelve el fútbol a España. Vuelven los goles. Vuelve Castilla-La Mancha en juego. Este miércoles, desde las 7:30, el primer partido del nuevo fútbol lo juega el Alba. Rayo Vallecano, Albacete Balompié, Castilla-La Mancha en juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego, el nuevo fútbol, vivido como siempre, en CMM Radio.
CMM Radio, juntos lo conseguiremos, es tu responsabilidad.
Fantástico, probablemente nunca la resolución de una liga habrá dependido tanto de la preparación física y la medicina deportiva para decidir un campeonato, y de la investigación y el conocimiento detrás del juego. Ojalá podamos disfrutar al máximo de todos los futbolistas y que no haya ningún lesionado. Eso sí, todo lo podréis seguir aquí, en la radio de Castilla-La Mancha Media, con nuestros compañeros y compañeras de Deportes CMM, que Castilla-La Mancha en juego regresa este miércoles para contaros la vuelta del fútbol. Terminamos. Sigue la programación con Mari Carmen Linuesa y Solidarios. Podéis volver a escuchar este Investiga que no es poco y todos los programas anteriores en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.